Mister América, lo que suena, lo que sonaba, Caníbal, y de alguna forma suena ahora en esta charla de otra forma, porque estamos con Gustavo Astarita para hablar de otros asuntos, pero como también nos decía cuando estábamos diciendo qué tema pasábamos, qué tema no, Mister es para hacer lo que queramos, y de alguna forma siempre está, al menos en nosotros, y en Radio Estación Sur. Yo cuando conocí la radio antes de sumarme, llegué a la ciudad, sonaba todo el tiempo. Yo digo, ¿qué es esta cosa extraña? Y después, ¿cómo no conocés? Vení para acá. Y me llevaban a pasear el itinerario de esta bella gente que hace este programa, como Juli Cele, por ejemplo.
¿Cómo andás, Gustavo?
Bien, bárbaro, chicos. Qué bueno, me gustó eso de ¿qué es esta cosa extraña que te preguntabas, no? ¿Qué me gustaría saber qué habría en tu mente o qué generaba Mister en tu mente para que digas esa cosa extraña? Me gusta.
Sí, sí, lo extraño que me di cuenta en el proceso, ¿viste? Como lo extraño nunca sabes qué es. Lo extraño era que fuera tan natural para un montón de gente como los que me lo presentaban.
Ah.
Y lo extraño era esa naturalidad de ¿cómo te diría? De esa inquietud que tiene el sonido de Mister América.
Ajá.
Que los temas son inquietos. Y se nota que es música de gente inquieta, o al menos en ese momento manifestando inquietudes.
Qué bárbaro. Me encanta ver la visión de otros, porque jamás la voy a poder vivir, ¿no? Igual es tan subjetivo lo que decís.
Claro.
Y a la vez inspirador, ¿no? Porque está bueno ver lo que uno genera en otros, ¿no? En definitiva es lo que pasa en la realidad, ¿no? Vos te haces la imagen de una persona, pero la persona no es esa imagen, ¿no es cierto? Eso me gusta.
Sí, a nosotros también, y por eso también me encanta que Juli te haya invitado. Y justamente para no hablar de Mister América, sino de tal vez hechos más, va, no sé si más o menos, no lo sé, es la gracia de hacer una entrevista, pero cosas distintas.
Sí, totalmente distintas, sí, pero súper ligadas, siguen siendo Mister América de lo que vamos a hablar, ¿no? Me imagino que claro. Vamos a hablar del libro.
De Probation, que es este libro que presentaste ya hace un mes, ¿no?
Sí, y la ahora primera, Probation segunda. Fue hace un mes. Y ahora la próxima es pasado mañana, el jueves, a las 20:30 horas, 21 horas, en la Estación Provincial.
Bien, por lo que estuvimos leyendo, un libro que reúne ilustraciones, relatos, que es algo que venías haciendo, o sea, además de tocar, de cantar en Mister América, siempre tuviste inclinaciones hacia la pintura, la escritura. Sí.
Y hasta hablar, ¿no es cierto? Porque soy un gran charleta. Perdón, me voy a sacar la campera.
Sí, sí, sí.
En realidad, cuando uno comprende el oficio, el resto son todas herramientas. Desde el hablar, a pintar, a hacer música, a construir un discurso. Es todo una herramienta para el gran oficio al cual me defino, ¿no? Que es el ser un ilusionista, ¿no? Crear ilusiones para que la gente viva otras realidades. Todo en pos de demostrar una sola cosa, que la realidad que todos creen que es real es solamente una pobre y débil realidad que se percibe por nuestros pobres cinco sentidos nomás que tenemos. Y existen otras. Y bueno, un ilusionista es eso, es como un mago, una especie, ¿no?
Uh-huh. El libro fue construido, todos estos relatos e ilustraciones, en una situación muy particular que fue estando preso con tu hijo, ¿no?
Claro.
¿Cómo
y
fue
bueno,
ese proceso de estar ahí y estar haciendo algo?
Y justamente parte de toda esta magia y de la ilusión es la transformación. El poder de transformación, que es lo que quizás vengo militando y llevando como una palabra, y quiero que quede de estos encuentros que estoy presentando, Probation, el mensaje de lo que significa la transformación, que es lo que te puede salvar en situaciones como esta, como la mía, en la cual estabas todo el día tirado en una celda. Vamos a aclarar a la gente por qué uno estuvo preso rápidamente, por un incendio casual, una chispa de un asado que vuela, prende un pastizal atrás, el pastizal lo terminamos apagando, vecinos, vienen bomberos, todo. Cuando uno va a hacer la denuncia, cae en una tela kafkiana y queda preso por 30 días en una celda de 7 metros de largo por 3 metros de ancho. Conocí 30 personas, por ejemplo, que fueron pasando en el piso tirado, orinando en tu botellita al lado tuyo. 30 días, algo para lo que uno no estaba preparado. O sea,
jamás.
Encuentro con lo inesperado. Que eso es otro de los temas que también trato, ¿no es cierto? Lo que significa lo inesperado y cómo está armada toda esta sociedad. Todo el sistema está armado justamente para alejarte de esto. Es todo una creación de seguridades, una tras de otro, los famosos avances tecnológicos, las cosas que en apariencia necesitas, que en realidad no las necesitas, pero te crean la necesidad de que las necesitas, justamente es para alejar a lo inesperado, ¿no? Lo desconocido, aquello a lo que no estás preparado.
Pero también se instalan otras inseguridades, ¿no? Como decís esto, se instalan culturalmente ciertas seguridades, pero hay una contraposición de inseguridades que uno tiene que tener presente para,
es que cuanto más,
para estar atajado todo el tiempo, ¿no?
Es que el error justamente es tratar de prevenir la inseguridad, es tratar de, parece que estuviéramos hablando de inseguridad, el tema que a todos tratan, pero no, esto es interno. El problema es querer escapar a lo desconocido. Lo desconocido siempre se va a presentar, es como el miedo mismo, eso es el miedo. El miedo, en cuanto más lo tratás de ocultar, más crece, se fortifica de eso, de nuestra ignorancia, ¿no es cierto? Bueno, esto es otro de los temas que tratamos, claro. No me quiero, en este poco tiempo que tenemos, quiero contarles y dejarles una idea de lo que uno pasó. Fue duro, ¿no es cierto? 30 días para en los cuales cada hora eran 3 horas de las de estar afuera. Uno no comprende lo que es la pérdida de la libertad. Por algo encima totalmente injusto, ¿no?
Sí, y encima con tu hijo, que también debe...
Sí, gracias a Dios con mi hijo, diría yo, ¿no? Encima con mi hijo. Porque si no hubiera estado con mi hijo, yo me quitaba la vida, realmente. Porque... es una cosa la que uno, mi miedo máximo de la vida era justamente perder la libertad y por algo así, lo inesperado. Entonces el destino y la gran suerte que creo que llevo me puso en una situación límite, pero con un ángel al lado que era mi hijo, el cual también le vino genial porque estaba terminando su adolescencia, cumplían 21 años. Fuimos a festejar los dos su cumpleaños, sí, cuando pasó esto.
Si era un par de semanas antes, capaz que lo ponían en otra celda o...
No, también, porque hubiera sido... No era lo mismo. A partir de los 18 años estás... 18. Y fue el que me cuidó, fue el que me dio fuerzas, me levantó. Pudimos en un momento ver que cuántos padres e hijos en el mundo tuvieron la oportunidad que habíamos tenido nosotros de estar 30 días uno pegadito al lado del otro, ¿no? En una situación extrema, hablando, en la cual todo el tiempo nos podían pasar a un penal de máxima seguridad, porque ahí no estabas más de 2 semanas, y en un penal de máxima seguridad de 5.000 personas. Entonces todo el día te estabas preparando para eso. Fueron muchas historias. Creo que es esto que hice el libro fue mi refugio. Ahí comprendí para qué había estudiado Bellas Artes.
Claro.
O me había recibido. Era licenciado ahí. Era para crear un mundo aparte, una ilusión, en el cual yo estaba metido ahí adentro, en esos dibujos que hablaban de lo que me estaba pasando, y eran las caras de los presos, las situaciones, el meadero, la letrina, charlas. También está escrita la historia de la mayoría de ellos, porque se veían dibujados y no lo podían creer. A la vez, vamos a ser sinceros, también el poder que tiene crear ilusiones es que hay una dominación sobre el otro. Uno no lo hace por esto, pero si te sirve en una situación límite así. Entonces, nosotros éramos tomados con un respeto. Yo era el viejo, el señor. A la noche, todos acostados en el piso, tapaditos, porque era una jaula abierta al exterior, en el cual nevaba en la sierra y ahí hacía menos 5. Tapaditos con mantas de presos viejos, así. Y decían, después que repartíamos la comida, que te llevaban, porque si no te llevaban comida, no comías. Entonces, el que no... Había gente... El nivel sociocultural era muy, muy pobre, muy carente. Muy carente, gente que no había hecho ni la mitad de la primaria y que la vida la había tratado antisuerte total. Antisuerte total, y estaban en un círculo vicioso del que no van a salir jamás, y menos en esas provincias de mierda que se manejan con sistemas feudales, conservadores, son máximos conservadores, no quieren que las cosas cambien, y son mis enemigos básicamente porque están en contra de la transformación. Y, y toda esa gente pobre que nunca pudo acceder a algo, entran todo el tiempo por la cara. Existe una ley que se llama la ley de Merodeo, por la cual te levantan por la cara, así nomás.
Tal cual. Me pensaba, bueno, también esto de que decías vos del crear ilusiones, fue como una herramienta de supervivencia, y también contás que los demás se sorprendían al verse dibujados, que te contaban sus historias.
A la
fue
noche,
bastante colectivo, entonces.
A la noche te decían, proceso, viejo, ¿no? ¿Qué nos va a contar hoy? Todos tapaditos, estaba justo por decir esto. Todos tapaditos, ¿qué nos va a contar hoy? Se sentaban así, ¿viste? Y se iban durmiendo con las historias que les contaba. Yo ya tenía la lista de historias. Entonces empezábamos, ¿saben qué fue el desembarco en Normandía? ¿La Segunda Guerra Mundial? No, no. Ah, los judíos, decía alguien. ¿Viste? ¿Qué sé yo qué se le pasó? Los judíos, ¿saben el pueblo judío? Y ibas inventando, enganchándole la historia, y a la vez había cosas que ni recordaba todo, y lo inventabas.
Claro.
Lo que importaba era cómo lo contaras y qué contaras, y esa gente... esas palabras valían, era quizás para el vil espectador de la televisión, aburrido, prende, no valora tanto como valoraba esa gente estos relatos,
claro.
¿No es cierto?
Y en esa situación de tanta intemperie, durmiendo en el piso...
Intemperie de que estabas corazón abierto.
Claro.
Esa era la intemperie. Y encima estábamos a la intemperie.
Claro. ¿Cómo pudiste tener algo donde ir volcando esos dibujos, esas narraciones?
Bueno,
¿pediste un cuaderno?
Me llevaban cuadernos Fabián y Natalia, que es mis amigos, por los cuales yo... Por Fabián, tecladista Mister América, fundador de... Él se fue a vivir ahí, por eso yo me fui y me hice mi casa al lado de la de él. Y la tengo allá en Córdoba, ¿no? Y ellos me llevaban los Rivadavia, Hoja Lisa. Y el problema era que no podía tener ni lápiz, ni lapicera. Entonces la lapicera me la guardaba en la entrepierna.
Claro.
Y día por medio había cualquier hora, había requisas... Y era tremendo, porque sabía que si me lo encontraban, o sea, la iba a pasar muy mal. Vi cosas malas, vi gente que te dejaban desnudo, esposado. Me hacían acordar las cosas que contaban en la colimba, que te hacían cuando yo me salvé, ¿no es cierto? Pero que siempre tuve terror, y hacían todas esas cosas. O escuché cachetazos y golpes. Porque la celda al lado se habían prendido un porro, ponele.
Claro.
Sí. Entran y a los cachetazos, ¿viste? Y eso es una cosa. Y bueno, y después todo un bombardeo psicológico, pero todo no es sufrimiento. Yo, para mí, todo es una gran experiencia maravillosa que trato de contarla. Estas cosas son duras, sobre todo si uno las ve, ¿viste? Pero por otro lado, las guardias eran tres guardias. Dos malísimas, pero una era un milagro. Eran maravillosos, pero maravillosos, con actos rehumanos, todas las cosas. Esperabas que llegara después de tres días esa guardia y era como que venía a visitarte tu mamá. Todo el día te traían cigarrillos, el mismo tipo, y nos adoraban.
Claro.
Entonces, como en todo, siempre en lo feo hay algo bueno. Los ojos de uno, la capacidad de uno de ver... con muchos cristales, queda reflejado en mis escritos, porque yo pasaba de estar en el piso llorando, que me quería matar, a sentirme agradecido y una persona tocada por la divinidad que me había puesto ahí, por la cantidad de información. Siempre fui muy inclinado a la búsqueda, ¿no? De lo que está más allá, ¿no? A lo desconocido. Y ahí tuve la oportunidad máxima, que no te la paga un retiro espiritual ni una visa internacional, ¿no es cierto? De hecho, lo propongo, es un retiro increíble que te metan ahí. Los abogados, todos los abogados, antes de recibirse deberían pasar un mes presos. Si encima van a llegar a jueces, un mes presos sin ningún privilegio y sin saber si los van a pasar a un... Pero bueno, esta sociedad es un mundo de mierda, ¿no?
Sí, o sea, esta idea de definir también o de pensar en la humanidad misma que te propone lo que contabas tu historia desde las Bellas Artes es como puesta en ese reducto que es la cárcel donde se busca encerrar todo lo antihumano.
Sí, y la creatividad.
Y la creatividad es muy complejo, además en este tiempo lo que decís, lo proponés para jueces, para abogados y sin embargo los jueces y abogados se encargan y la sociedad toda se encarga de que vos nunca pienses esos lugares. Y entonces todo rastro de que poder pensar esas pequeñas ideas es como que hay que alejarse lo más posible de esas ideas.
Y sí, porque este mundo y todo está basado, como hablábamos hoy, en la seguridad y en la búsqueda de seguridad y darle seguridad, falsa seguridad, a la gente, ¿no? Entonces, aquel que se aleja de eso es un loco o hay que encerrarlo o bueno, no tiene lugar mucho, ¿no? Este mundo quiere estar tranquilo. Uh-huh. Cuando en realidad vamos a morir muy pronto, ¿no? Todos.
Sí.
Nadie puede decir cuánto va a estar en esta tierra. Pero sin embargo vivimos como si fuéramos inmortales.
Sí. Me quedé pensando en, bueno, pasás esos 30 días en la cárcel, salís con tu cuaderno abajo de...
Mis cuadernos.
Tus cuadernos.
Perdón, 6 cuadernos en realidad.
6 cuadernos en 30
cuadernos,
días.
Claro. Sí, claro.
Es increíble.
Es que terminabas un dibujo y ya tenías que hacer otro para desaparecer.
Claro.
Y no solo desaparecías de tu situación, sino que desaparecías de las charlas que escuchar en cordobés todo el tiempo. Gente que lo único que habla es la causa de fulano. La causa de fulano, la causa menor. Hoy seguro que sale. Era todo continuamente... increíble.
Sí, sí. Increíble. Como un refugio de la sensibilidad... pero a la vez también eso, tratando de ser un poco insensible para...
Es que, mira, la gente que estaba ahí, sensibilidad no de la que hablamos nosotros no existe porque no tuvo la oportunidad. Yo conozco las historias de todos los que compartí, todos se desnudaron con su vida, nos contaron todo, ¿no? Y están escritas, y hay gente que ninguno tuvo suerte, la oportunidad. Nació mal, empezó pisando mal y no lo podés corregir más, y menos en un lugar conservador que no te permite...
Claro.
En realidad, el meter a una persona en la cárcel no está pensado para reinsertar a nadie. Yo creo que tienen que darle la oportunidad al preso que elija que lo maten. Yo hubiera apretado el botón, hubiera pedido que me maten. Y cualquier persona, te llegan a mandar 1 año, 5 años. ¿Qué es eso? ¿Para qué vivís? Seguramente para algo deberás vivir, pero
hoy es inhumano. Hoy mencionaste a Kafka también, y en esto de apretar el botón y de también este sistema, justamente propone un sistema en que no podés apretar el botón, además porque se te va dilatando, y eso pienso también en la gente que conociste, si ya tenían sentencias sólidas de años, o si
te estaban diciéndole... son pecadores, orgullosos, muchos de ellos. Los más admirables son los ladrones, porque se sienten orgullosos de su profesión, son profesionales. Entonces, el tipo sabe que va a volver a caer. Pero el sistema es un sistema de mierda. Imagínate que gente, otro humano, que... es un alcohólico que se puede drogar, que puede ser un pervertido, es juez. ¿Cómo un ser humano va a ser juez, va a juzgar a otro?
Claro.
Y hoy más que nunca vemos lo que es el Poder Judicial y ver todo ese asco. Realmente a mí me parece que es un sistema de mierda. Yo estoy a favor de quebrar todo tipo de dogma y quebrar todo tipo de estructura. Para mí... que caiga la sociedad sería maravilloso, pero bueno, mientras tanto trato de aportar herramientas para correrse de ese lugar. ¿Cuál es la herramienta? La transformación. La transformación, desde lo que hagas, no tenés que ser artista.
Pensaba, bueno, esto que te decía hoy, saliste de ahí con tus 6 cuadernos y ya desde ese momento supiste que ibas a hacer un libro.
Ya estando en la cárcel,
le
decía a los chicos y estaban chochos. De hecho, ahora tengo la visita de uno de los chicos que vino, con el cual nos hicimos muy, muy amigos.
Mirá.
Y vino a ver la presentación, a buscar su libro, por supuesto. Salí con los 6 cuadernos, y sabía que iba a ser un libro, pero me llevó 3 años. Porque al salir muere Marcelo y me di cuenta que
baterista de
Mister América. Vamos a aclarar. Uh-huh. A los 3 meses que yo ya estaba afuera, eso fue un dolor tremendo, pero y era mucho más importante hacer un disco que el libro. Se habló, claro, saquemos libro y disco juntos, pero era mucho. Entonces había que hacer un disco para elaborar la pérdida de Marcelo, en el cual yo ya estaba elaborando esto de la cárcel, ¿no? Me llevó tiempo elaborar. Sobre todo volver, esta edición la hice yo. Está subvencionada por la Fundación Hölderlin, y de hecho lo recaudado es para la Fundación, por venta del libro, y lo recaudado por venta de entradas del show es para la estación provincial, porque es parte de mi probation también, entre todo el trabajo comunitario que hago, para terminar con mi condena. Mi hijo quedó liberado porque se entendió que él me fue a acompañar a hacer la denuncia. Un disparate. Bueno, la cuestión es que salgo con mis libros, muere Marcelo, decidimos hacer un disco. Ya tenía canciones hechas que veníamos tocando con Marcelo y Marcial, mi hijo. Se iba a llamar Astro Ritmo, era un trío. Yo tocaba al bajo y cantaba, sí. Y Marcial...
Sí, de hecho me acuerdo de haber charlado un poco de esa banda por teléfono cuando la radio estaba en el CCC.
Ahí está.
Que estaba muy pronta la vuelta de Mister América en formato completo, porque venían tocando mucho como trío. Y algo nos habías adelantado, que estaban haciendo esas canciones.
Sí, sí, sí. Y bueno, salieron con esas canciones y fue la elaboración de todo ese momento.
Claro.
Y salió Doméstico. Y cuando pasó Doméstico, que fue el año pasado... me parecía que Doméstico estaba incompleto, sin el libro, porque Doméstico es la música del libro.
Claro, la banda sonora
del libro, entonces tenía la obra completa, es Doméstico y el libro. El libro en realidad es las imágenes de Doméstico, porque esos temas estuvieron en la cárcel todo el tiempo y me sorprendía cuánto me identificaban en esa situación, como si hubieran estado escritos para atravesar ese momento. Me encontré con un montón de armas en ese momento, ¿no es cierto? Y que posibilitan la transformación. Las armas.
Te vamos a proponer algo, Gus.
Ya que estamos metiéndonos
en Doméstico,
ir a escuchar un poco de ese disco. Dale. Que está atravesado. Vamos a la tanda de las 4 de la tarde.
Y charlamos un ratito más,
que tenemos probation a Tarita y tenemos varias cosas más para profundizar y darle su tiempo también.
Genial.
No nos corre nadie, somos libres un poquito.
Buenísimo. No saben lo que es esto.